Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 30 de agosto del año 2017. Les saludo con agrado ante este micrófono Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Andrea Gálvez como productora de este espacio, Arturo Mejía en los controles operativos, y nuestro compañero Salvador Enríquez como reportero, así como también el apoyo de Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora y quien proporciona toda la información a través de las redes sociales. Miércoles 30 de agosto, estamos prácticamente ya finalizando este mes que está transcurriendo rapidísimo, pero trae 31 días, así es de que todavía nos queda un día más de agosto. Por lo pronto es una mañana lluviosa, ya sabe usted el pronóstico del tiempo para Jalisco. Pues se esperan lluvias durante las próximas horas y esto es precisamente ocasionado por esta tormenta es depresión tropical, efectivamente, de esta depresión tropical, debido a que las lluvias continuarán durante las próximas horas. Bueno, se recomienda a la población estar atenta a los comunicados que emiten las autoridades de Protección Civil, sobre todo extremar precauciones ante posibles deslaves. En fin, estar muy pendientes de estas indicaciones. No hay comunicado de suspensión de clases por parte de la SEG para educación básica, y en Jalisco, Colima y el sur del Golfo de California se estiman rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Los efectos mencionados son debido a la depresión tropical 14-E, ubicada en el sur de Baja California Sur, y al canal de baja presión que se extenderá en el occidente de la República Mexicana. Más adelante estaremos haciendo enlace con el Instituto de Astronomía para que nos informen a detalle de esta situación de clima. Vamos por lo pronto con este resumen informativo. Comenzamos aquí en Señal Informativa Autlán.
Señal Directa.
Cocula, Villa Purificación y Unión de Tula, los municipios de la costa sur y Sierra de Amula con más recursos de revisión ante el ITEI. Realizarán la exposición Alma, Mente y Corazón en el municipio de Autlán de Navarro. La actual producción del aguacate no afecta al precio elevado al público en Autlán. Pronostican seguirán las lluvias intermitentes aquí en el municipio por la depresión tropical número 14. Presentarán libro Maitinés en el marco del primer aniversario del programa radiofónico Eurisco en Autlán de Navarro. Ciudadanos opinan que sí harán uso del buzón de quejas y sugerencias en el municipio. En el tema universitario de esta mañana, CUSEI busca abrir licenciatura en ingeniería logística y transporte. En el contexto estatal, buscan aplicar tope salarial para funcionarios en el presupuesto 2018. En el contexto nacional, padres de los 43 normalistas exigen detención de militares y policías. Y en la información internacional, Morales reitera decisión de expulsar de Guatemala al jefe anticorrupción de ONU.
Señal local.
Cocula, Villa Purificación y Unión de Tula son los municipios de la Costa Sur y también de la Sierra de Amula con más recursos de revisión ante el ITEI. La comisionada presidenta del organismo indicó que los ayuntamientos del interior del estado han avanzado en el tema. Sin embargo, muchas veces los funcionarios no saben qué información puedan entregar y cuál no. Dijo que se debe buscar la continuidad de las personas que se capacitan, ya que los cambios de administración afectan al área de transparencia. Es mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Cocula, Villa Purificación y Unión de Tula son los municipios de la región Costa Sur Sierra de Amula con más recursos de revisión ante el ITEI. Así lo dijo la comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. La comisionada indicó que Cocula es el municipio que de manera reiterada ha fallado en la entrega de solicitudes de información. Sin embargo, se avance en el tema gracias a las capacitaciones que brinda el instituto, ya que muchas veces la información negada es básica.
Bueno, tenemos en este momento municipios como Cocula, tenemos Unión de Tula también, Villa Purificación, que son algunos de los municipios donde de forma reiterada hemos tenido, sobre todo Cocula en los últimos meses tuvo un gran número de solicitudes de información y bueno, le ha costado trabajo, pero también va avanzando poco a poco. Lo que tenemos que lograr es que ni siquiera se presenten ante el ITEI recursos, sino que las unidades de transparencia estén lo suficientemente capacitadas para entregarles la información en ese momento al ciudadano, porque generalmente se les está amonestando y sancionando por información que es completamente básica.
Cantero Pacheco explicó que los municipios del exterior del estado son los que presentan mayor problemática de incumplimiento de solicitudes de información, debido a que los encargados de las unidades de transparencia no saben qué información pueden entregar y cuál no.
Como les había comentado, los municipios del interior del estado son los que requieren mayor atención y seguimiento, porque generalmente son los que presentan incumplimientos en la primera etapa, cuando un ciudadano les pide información con sus unidades de transparencia. En ocasiones no conocen qué sí pueden entregar o qué no, y generalmente no la entregan, el ciudadano acude al ITEI y el ITEI les ordena que la entreguen. Han disminuido un poco las amonestaciones o las multas que habíamos estado interponiendo, esto debido a que se está teniendo acercamiento con los municipios.
Dijo además que independientemente de los cambios de administración en los municipios, se debe buscar que las personas que se capacitan en esta área se mantengan, ya que al ITEI le perjudica que con los cambios de gobierno municipal se cambie también a la gente con conocimientos básicos, lo que significa un retroceso en la entrega de información. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información, por supuesto valiosa, en cuanto al tema de la transparencia que deben cumplir los municipios, y en este caso Cocula, Villa Purificación y Unión de Tula, estos que ya le he mencionado, pues son los que presentan más recursos de revisión ante el ITEI. Realizarán la exposición Alma, Mente y Corazón en Autlán de Navarro. Este evento consta de un estimado de 30 obras del artista Álvaro Díaz Herrera, donde mostrará diversas técnicas y temáticas. Se llevará a cabo el próximo jueves 31, no lo olvide, agéndelo. Esto en las instalaciones de Casa de las Artes, aquí en el municipio. Y esto es un evento abierto para todo público, adolescentes y adultos. Andrea Gálvez Ábalos nos tiene todos los pormenores.
Este próximo jueves 31 de agosto, el artista utlense Álvaro Díaz Herrera, diseñador de moda, llevará a cabo su segunda exposición pictórica en el municipio de Autlán de Navarro, la cual titula Alma, Mente y Corazón. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el creador de esta exhibición artística explicó que en esta ocasión preparó un formato completamente diferente a su primer proyecto que tituló Mente y Corazón, puesto que ahora mostrará una parte colorida con cerca de 30 obras de diversas técnicas. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Y sigo ilustrando todo el tiempo, estoy, bueno, parte de mi trabajo, pero además de manera personal, entonces, hace 3 años, ya que yo había regresado aquí a Autlán, monté la exposición Mente y Corazón en el Museo Regional de las Artes. Entonces, me fue muy bien, fueron, al principio yo creí que iban a ser poquitas obras, pero fueron más de 20, y en esta ocasión son cerca de 30 piezas, en una técnica bastante diferente a la anterior. En Mente y Corazón presenté mucho blanco y negro, eran pocas las piezas que tenían color y gran formato. Entonces, en esta es otra técnica con rotuladores, tipo cómic, toda esa onda del geek, y es muy colorido, bastante colorido, otro formato totalmente diferente, y estoy muy emocionado porque significa mucho para mí el cambio como artista, lo que representa, lo que implica el cambio de técnica es muy importante y me emociona mucho.
Además mencionó que este evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa de las Artes del municipio con un mínimo de 20 días para mostrar sus obras. Asimismo, agregó que este es un trabajo artístico dirigido a adolescentes y adultos, pues aunque no contiene nada vulgar o grotesco, se podrán apreciar cuadros de desnudos y temática de género.
En Casa de las Artes estamos por confirmar la fecha en que se retira la exposición, pero van a ser por lo menos 20 días que va a estar abierto al público la exposición Alma, Mente y Corazón. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver muchísimo de mí. Yo creo que como nunca antes lo había expresado. Es una evolución personal. Es parte del crecimiento que he tenido a través de los años. Y obviamente lo represento, o sea, es implícito en los dibujos que hago. Es colorido, es alegre. Va a ser un poquito también temático, incluso controversial, porque estoy incluyendo dibujos e ilustraciones de identidad de género. Ese punto es muy importante para mí.
Por supuesto.
Y traté de plasmarlo, no nada más en cuanto a físico, en cuanto a cuerpo, porque voy a presentar algunas imágenes. Pueden asistir adolescentes, no es nada vulgar, y son pocas piezas en realidad. Siluetas, fantasías, desnudos.
Para finalizar, Álvaro Díaz dijo que espera que muchas personas lo puedan acompañar en este evento, recordando la invitación a las 8:30 de la noche, donde se realizará una ceremonia tradicional de inauguración que incluye corte de listón, palabras, recorrido y explicación. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Vamos con más información, por supuesto. Ahí está esta invitación, reiteramos, esta invitación de el artista Álvaro Díaz a esta exposición que será en la Casa de las Artes mañana. Esto con la finalidad, pues, de conocer el trabajo de estimado más o menos de unas 30 obras, que es lo que ya escuchábamos en esta nota. Esta exposición que se le ha llamado Alma, Mente y Corazón. Enhorabuena, mucho éxito, Álvaro. Te deseamos, por supuesto, que se cumplan todas esas expectativas y que sigas, pues, mostrando y compartiendo con todos nosotros tu gran talento. Hacemos la pausa, regresamos, son las 9:21 y tenemos más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Son las 9:00 a.m. ya con 23 minutos. Avanzamos con más información. La actual producción de aguacate no afecta al precio elevado al público en Autlán, a pesar de que actualmente es la temporada de producción. Se obtiene un producto conocido como Flor Loca y actualmente está a la venta al público entre 55 a 58 pesos por kilo, y el aguacate negro, que es el que actualmente está escaso, y el de primera calidad ronda entre los 74 pesos el kilo. Los proveedores prevén que en aproximadamente un mes se tendrá de un aguacate de primera calidad y a bajo costo gracias a la producción masiva del mismo. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene esta importante información con respecto al tema de la producción de aguacate.
La temporada de producción del aguacate ha dado marcha en Jalisco. Sin embargo, a pesar de este hecho, el precio del mismo sigue siendo elevado para el consumidor. En entrevista con Alejandro Gómez Velázquez, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Benito Juárez, menciona que actualmente es complicada la calidad del aguacate, ya que los frutos actuales son de segunda o tercera calidad. Menciona que a pesar de que es la temporada de producción, se obtiene un producto conocido como flor loca y actualmente está a la venta al público entre 55 a 58 pesos por kilo. Además, el aguacate negro, que es actualmente escaso, es el de primera calidad, ronda entre los 74 pesos el kilo.
La calidad del aguacate se ha bajado un poco porque le llamamos nosotros que está empezando la producción, que le llamamos flor loca, que son los primeros aguacates que empiezan a soltar los árboles, son los aguacates tiernos que se empiezan a calentar, le llamamos el aguacate. Entonces en realidad ha bajado un poco el costo, pero la calidad sigue siendo un poco de segundita, tercerita la calidad, y un aguacate de primera calidad sigue estando un poco escaso y realmente caro, que son los aguacates negros que le llamamos realmente. Ahorita lo que le comentaba, el aguacate tierno que le llamamos, es conocido como flor loca, está entre 55 y 58 pesos aquí en el mercado, y el que sigue siendo el mero Hass, que hay muy poca producción de ese Hass negro, lo oscuro, que es ya un aguacate de muy buena calidad, sigue siendo sobre 74 pesos al público, que es el que está realmente muy escaso.
Gómez Velázquez menciona que los proveedores prevén que en aproximadamente un mes se tendrá un aguacate de primera calidad y a bajo costo, gracias a la producción masiva del mismo. Agrega que a pesar de que se maneja aguacate de otras regiones, que son de buena calidad, no supera el aguacate negro y de igual manera sigue siendo un producto de precio elevado.
Lo que pasa es que hay muchas calidades de aguacate, se ha comercializado mucho el aguacate de aquí de la región, se mete mucho aguacate de aquí de Ciudad Guzmán, Jalisco, es un aguacate de buena calidad, lo único que le falta un proceso y tarda mucho en madurar el aguacate, pero realmente tiene gran calidad, lo único que le falta un proceso de maduración, el cual no lo están llevando a cabo, entonces al no llevarlo a cabo tarda muchísimo en madurar y el costo se eleva un poquito.
Para finalizar, Jalisco es el segundo productor nacional de aguacate, después de Michoacán. Este producto genera en el estado 10.000 empleos fijos y 20.000 indirectos. La entidad cuenta con 11.958 hectáreas certificadas en 13 municipios y se tiene presencia en 23 países. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Avanzamos con más información y bueno, con respecto al clima, la situación de esta mañana, fíjese que es importante mencionar que no hay ningún comunicado oficial por parte de Secretaría de Educación Básica, solo las recomendaciones de Protección Civil Municipal y las medidas emergentes que tomen los directores de las escuelas para guardar la integridad de los alumnos. Bueno, esta decisión, y esto es algo que nos informa directamente, me acabo de comunicar con el maestro Carlos Gómez, director de la DERCE aquí en Autlán, para preguntarle si había algún comunicado, y efectivamente él nos está confirmando, no hay ningún comunicado oficial por parte de la SEG, pero si los directores determinan, pues en sus escuelas, realizar esta suspensión por guardar la integridad de los alumnos, pues bueno, ya son decisiones que tomarán ya en este momento. Algunas escuelas particulares sí suspendieron clases y nos comunican que algunas otras escuelas de educación básica también no hay suspensiones, que no hay ningún comunicado al respecto por motivo de las lluvias. Y bueno, se pronostica que seguirá así intermitentes aquí en Autlán por la depresión tropical número 14. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que al momento la depresión, que podría convertirse en tormenta tropical, no ha causado daños en el municipio, salvo algunos derrumbes en la carretera federal 80 rumbo a Guadalajara. Al momento ya pues no hay un comunicado para suspensión de clases en planteles educativos. Efectivamente, es lo que nos reitera el maestro Carlos Gómez, director de la DERCE. Y por lo pronto también Protección Civil, el Consejo Municipal de Protección Civil está pues convocando a una reunión de emergencia hoy a las 10 de la mañana, bueno, para todos quienes forman parte de este comité municipal, por supuesto, para atender, ponerse de acuerdo y bueno, en un dado caso de que sea necesario albergues, pues mantenerlos vigentes. Pero por lo pronto, pues todo transcurre con normalidad, aún no hay alteraciones, no se ha tenido que actuar en este sentido, pues, de evacuar personas. Pero vamos con los detalles con nuestra compañera Gladiola Madera con respecto a la situación de las lluvias al momento que no hay ningún comunicado para suspensión de clases en planteles educativos.
El municipio de Autlán de Navarro amaneció con lluvias intermitentes y se pronostica siga la lluvia durante este miércoles. Hasta el momento no se han reportado daños graves, salvo algunos derrumbes en la carretera federal 80, rumbo a Guadalajara. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que de las 24 horas y hasta las 5 de la mañana de este martes han caído 10.14 milímetros de lluvia. Dijo que los niveles de los arroyos El Cangrejo y Coajinque son de 30 y 15% respectivamente.
No tenemos daños en el municipio. Los niveles del arroyo Cangrejo es del 30%, el Coajinque 15%. Estamos con derrumbes en Corcovado antes del puente, con derrumbes en los carriles de rebase entre el Corcovado y la Virgencita para hacia Guadalajara, hacia el rumbo de Unión de Tula, y pues estamos monitoreando.
Al no existir un comunicado por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, los planteles educativos no tendrán suspensión de clases, salvo la secundaria Autlán. Arroyo Verástegui recomendó que sean las unidades internas de protección civil, en conjunto con las autoridades escolares, las que decidan si es necesario la interrupción de las actividades.
Solamente la secundaria Autlán ha suspendido clases de acuerdo a sus procedimientos. Estamos recomendando que sean las unidades internas de protección civil, que sean el propio comité de emergencia escolar de la escuela, en coordinación con sus autoridades superiores, quienes decidan el asunto de las clases, porque no hay un comunicado de la Secretaría de Educación Jalisco y hasta el momento Protección Civil Municipal solamente está haciendo precisamente las recomendaciones preventivas.
Protección Civil recomienda extremar precauciones en el pavimento mojado, no tratar de cruzar ríos y arroyos, reducir la velocidad del vehículo, así como verificar el estado de las llantas, reemplazar plumas del parabrisas y utilizar cinturón de seguridad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, con respecto a estas indicaciones o recomendaciones que hace Protección Civil, pues nos sumamos también a esa recomendación o a ese llamado a automovilistas, puesto que las calles también a veces al transitar acumulan gran cantidad de agua y esto también provoca pues el encharcamiento. Tengamos respeto por los peatones, por la gente que va en bicicleta, gente que también se mueve en motocicleta. Y bueno, los vehículos a veces, pues no somos conscientes los que vamos conduciendo vehículo y pues nos olvidamos que el peatón va cruzando calle, va haciendo lo posible para no mojarse y bueno, pues nosotros descuidamos esa parte. Así es de que, pues vamos teniendo ese respeto y cuidado con los peatones, manejar tranquilamente en las calles. Algunas escuelas ya nos están comunicando que sí, efectivamente, pues suspendieron sus actividades, sus clases. Bien, pues vamos con más información en el tema de este aniversario que cumple uno de nuestros programas, el programa radiofónico Eurisco, aquí en el 102.3. Bueno, en el marco de este festejo se presentará el libro Maitines. Esto se llevará a cabo en la Biblioteca Antonio Latorre. Por supuesto, haremos una transmisión desde ahí, completamente en vivo por Radio Universidad de Guadalajara. Y este será este próximo 7 de septiembre a las 7 de la tarde. La invitación es para que todos los radioescuchas de este programa acudan, puedan ver la presentación del libro de Maitines, de Antonio Macías, y que, bueno, a la vez, pues también interactúen con los conductores de este programa, por supuesto que es muy exitoso y que lleva el liderazgo Marche de Biblioteca, Marcela García Rojas. Ella es colaboradora de este espacio y quien está al frente de este programa, por supuesto, con un gran equipo que le acompaña de invitados, de colaboradores y con la producción de Edgar Silva. Pues vamos con los detalles de este primer aniversario del programa que nos tiene el programa de Eurisco.
Eurisco es un programa de radio que forma parte de la producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, que nace un jueves del mes de septiembre del año 2016. Este es un espacio dedicado al arte y la cultura, desde los diferentes puntos de vista de sus conductores, Marcela García Rojas, Emanuel Arias y Silvestre Canil Landeros. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Marcela García comentó que en estos momentos se encuentran muy emocionados por cumplir el primer año con este proyecto, el cual asegura ha sido preparado y presentado con mucho esfuerzo, dedicación y pasión, con el fin de compartir con los radioescuchas el gusto por la cultura. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Sí, Eurisco, mira, es un programa que nos ha llenado de satisfacción a todos, tanto a Silvestre Anil como a Emanuel Gogó, mejor conocido en el mundo de las artes como Gogó. Y bueno, estamos muy emocionados de que vamos a cumplir un año, que a lo mejor si nos vamos en temporalidad de ser, bueno, pues un año es una cosa de nada, ¿no? Para nosotros es la cosa de todo, porque le invertimos nuestro tiempo, nuestro gusto por la cultura, no voy a decir como tal por el arte porque no me quiero ver pretenciosa, pero sí le invertimos nuestro gusto por la cultura, por querer llegar a nuestros radioescuchas preparados y con toda la intención de informarles y de comunicarles ese gusto que a nosotros nos da estar en el medio de la cultura y, bueno, de que nos gusten ciertos aspectos de los grandes que tiene la parte artística, ¿verdad?
Asimismo, hizo la invitación a todo el público en general a unirse a celebrar el primer aniversario de Eurisco, para el cual se realizará la presentación del libro Maitines, del autor Antonio Macías, en la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur, el cual será completamente en vivo, transmitido desde estas instalaciones.
Y bueno, vamos a hacer una presentación del libro, hablando ya no sé qué a peso de plata, ¿verdad? Con Antonio Macías, que es uno de nuestros colaboradores, y él escribe poesía, va a venir y vamos a presentar Maitines, que es una obra poética de él. Estamos muy muy contentos de la respuesta de la invitación, porque ya sabes que estamos en los preparativos y estamos muy contentos de la respuesta de Elia al apoyarnos a que se genere el proyecto, a que se genere el evento, ¿no? Porque me imagino que es algo extra de lo que se pudiera hacer en radio. Tendría que hacerse la presentación en cabina y lo que nosotros haremos es traer a la radio a biblioteca como eje de sabiduría, de lectura, de cultura y de arte. Esperemos que nos acompañen los que nos escuchan en persona y para que nos vean y nos reconozcan quiénes somos, quién es Marche, quién es Gogó, quién es Canil, y quienes no puedan venir, bueno, que nos escuchen porque habrá simultáneamente, ¿verdad?, se estará escuchando tanto en la radio como acá en vivo.
Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 7 de septiembre en punto de las 7 de la tarde, con entrada libre para el público en general. Para mayores informes puede consultar la página de Facebook Eurisco. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Hacemos una pausa breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana nos acompañan en la cabina el licenciado maestro Salvador Villanueva. Él es vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital de el INE, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días y bienvenido, Salvador.
¿Qué tal? Buenos días, Elia. Gracias por tu invitación.
Está también con nosotros Luis Gilberto Palacios, es vocal de capacitación electoral de el INE. Saludamos con mucho gusto. Bienvenido. Acérquese
al micrófono. Un placer estar contigo, Elia. Muchas gracias.
Gracias. Bien, pues vamos a platicar sobre la mesa temática de diálogo para la difusión de la encívica. Pues bueno, ya hubo un ejercicio muy interesante, muy exitoso, de dar a conocer y difundir la encívica, y me gustaría que nos recordaran de qué se trata la encívica, maestro, por favor.
Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, se trata de lo siguiente. A raíz de una investigación realizada por varias instituciones, como el Colegio de México, se dieron unos resultados sobre el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Y en realidad se dieron cuenta que andamos muy por abajo del índice de calidad de la ciudadanía. Que por ejemplo, no se respetan los derechos, todo tipo de derechos que tenemos los ciudadanos no se están respetando y demás. Entonces, para eso se crea la encívica. La encívica es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2003. Entonces, a raíz de eso, empezamos a dar lo de las mesas de diálogo como primera instancia. De ahí iniciamos en el mes pasado con lo de la mesa inicial, ahora sí que de cultura cívica, y de los resultados que se arrojaron ahí en la mesa inicial de diálogos. Que bueno, tuvimos la participación de grandes personalidades como tú.
Ay, gracias.
Y estuvieron
ciudadanos
interesados,
aportar, claro que su sí. Opinión con respecto a los temas y el por qué estamos siendo un poco más alejándonos, pues, de temas que tienen que ver con esta responsabilidad ciudadana que tenemos, ¿no es así?
Sí, claro que sí. Bueno, y a raíz de eso, los expositores, los dialogantes, dijeron, bueno, los temas que más fueron constantes fue sobre la educación. Hubo infinidad de temas, ¿no? Como los derechos, infinidad de temas que propusieron los dialogantes, pero los que más temas fue constante fue sobre la educación en general, ¿sí? Entonces, de esa mesa se trataba de que habíamos los temas más constantes se iba a sacar para la mesa temática que vamos a llevar a cabo el día de hoy.
Uh-huh. Es seguimiento. El día de hoy, claro, se lleva a cabo esta mesa temática de diálogo. Igual tendrán participación de ciudadanos, invitados, convocados, a que ellos comenten las razones o por qué estamos deficientes en esos aspectos que ya mencionaron, que lo importante era hablar de el tema de la educación en general, ¿no? Y que hay esta renuencia tal vez a participar, a continuar como ciudadanos responsables de nuestra obligación que tenemos al momento de salir a votar, por ejemplo. Pero bueno, el seguimiento de esa primer mesa se enfocará en el tema de educación particularmente, ¿no?
Claro que sí. Mira, de los resultados, efectivamente, se sacó que la educación es muy importante, es el tema. Entonces, los dialogantes, así como tú lo mencionas, invitamos a todo tipo de líderes, personas que están interesados en lo de la cultura cívica, gente de la universidad, de las instituciones en general, ¿no? Y personas, sobre todo del área de educación, también tenemos muchos invitados para que nos expresen el por qué. Padres de familia también invitamos para que ellos también expresen su sentir sobre cómo andamos en la educación.
Bueno, esta es una parte muy importante que ya nos menciona. Y que, bueno, ya se hicieron previa invitación a los ciudadanos. Si nos están escuchando en este momento y hay algún interesado y que no propiamente le llegó un oficio de invitación por parte de INE, ¿puede acudir como dialogante o solamente los que ya estén registrados?
Mira, existen dos tipos de personas que van a asistir. Los dialogantes y los escuchantes. Ahora sí que los que van a estar dialogando ya están registrados. previo, porque es una logística que tenemos que llevar, no es decir, pues vámonos y a dialogar.
Y quien llegue.
Y quien llegue, ¿no? Tenemos que llevar una logística. Tuvimos suficiente, incluso le hicimos una convocatoria público en general y lo instalamos en varios lugares estratégicos para que la ciudadanía lo viera, bueno, los
que
pudieron... Para
que no me digan, no, es que a mí no me invitaron, no, hubo una convocatoria.
Hubo una convocatoria previa, y aparte de la convocatoria previa, también a las personas que nos acompañaron en la mesa inicial, los invitamos, y otras personas más que creímos era necesario personalmente asistir a invitarlos, ¿no? Entonces, la mesa de diálogo ya está, pero independientemente de eso, si alguien en este momento nos dijera, yo quiero participar como dialogante, con mucho gusto lo aceptamos, ¿no? Porque también no podemos limitarlos, ¿verdad?
Claro, claro.
Y de escuchantes también, o sea, el escuchante es público en general, ¿no? Asistan y vean cómo se está llevando a cabo esta mesa temática de diálogo.
¿Por qué nos deberá importar a los ciudadanos saber los resultados de esta mesa o darle continuidad a esta difusión de la EMCívica, Gilberto?
Mira, Elia, es muy buena tu pregunta y creo que allí estás encapsulando todas las intenciones que el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el resultado del Estudio País sobre la Ciudadanía en México y estas derivadas, acciones derivadas de las mesas de diálogo, están dando la oportunidad al ciudadano para que vuelva a los espacios públicos que le corresponden. O sea, el ciudadano debe de estar atento a que sus autoridades, las actividades de sus autoridades, la rendición de cuenta de sus autoridades, la formación y las actividades que ellos realizan, deben estar supervisadas y vigiladas por el ciudadano. Finalmente somos la esencia del pueblo y quienes debemos de estar vigilando y calificando las actividades del gobierno. Entonces, si lo dejamos de hacer, estamos permitiendo que haya impunidad, permitiendo que haya discriminación, que haya corrupción, una total corrupción en la que estamos viviendo. Nosotros le estamos provocando a los ciudadanos. Tenemos que darnos cuenta y hacer algo. Esto es el inicio de ese algo que tenemos que hacer,
claro.
Dialogar, estar sentarnos todos en una mesa y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mis hijos de la preparatoria, de la universidad, están tan desorientados en cuestión de política, desinteresados en la vida pública de su país? ¿Por qué no existe ese amor a la patria ya? Pues precisamente vamos a encontrar, dando cada quien su punto de vista, una orientación hacia dónde debemos de dirigirnos para resolver ese problema. Esto es muy grave y esto requiere una acción inmediata por parte de toda la ciudadanía, de todas las autoridades, de las organizaciones civiles y de los grupos que están haciendo diversas cosas, pero que no deben de perder de vista que la democracia y su formación como ciudadanos es número uno.
Bueno, pues es algo muy importante el hecho de que el propio Instituto Nacional Electoral, pues a través de la EMCívica, haya hecho como esa autorreflexión con respecto o autocrítica con respecto a que primero visualizar el problema, no hay ese acercamiento, ya lo mencionabas, hay esa apatía, se está perdiendo esa posibilidad de ejercer nuestro derecho como ciudadanos a enriquecer la parte de la democracia. Hay esa, tal vez esa pausa, o cómo podríamos decir, esa lentitud por parte de los ciudadanos y sobre todo de las generaciones más jóvenes. Hay como esa reflexión en la EMCívica de primero, ese es el problema, cuáles serían los factores y cuáles son las propuestas de los ciudadanos. Después de esta mesa, ¿qué se pretende? Después de realizar hoy el diálogo con respecto a escuchar la parte que nos preocupa aquí en este distrito, que ya quedó plasmado en la primera mesa de diálogo, que fue precisamente entre ellos varios temas, pero el que más destacó fue el de falta o la necesidad de más educación en el tema.
Sí.
¿Qué seguimiento? ¿Cuáles son las expectativas después de esta mesa?
Muy bien. Bueno, en la convocatoria que hicimos, recordarás que invitamos a todo el público y a personas muy en lo particular, a los directivos, líderes, presidentes de jóvenes, presidentes de las sociedades de alumnos, gente que tiene contacto con mucha gente que socialmente es muy activa, para que reflexione sobre este asunto. La educación en su ámbito muy general, ¿cuál es el área que está fallándonos y qué debemos hacer? Uh-huh. Esta mesa de diálogo se va a llevar a cabo de esta manera, mira. Van a primero hacer una primera ronda donde van a expresar su punto de vista, los 25, 30, 40 dialogantes que haya. Uh-huh. Después van a una segunda ronda en donde van a analizar la propuesta de la encívica con sus líneas de acción muy particulares.
En ese tema que van a dialogar.
En ese tema que ya están, en el área que ellos tocaron, en el punto que ellos vieron como neurálgico, de ahí van a enfocarlo o enlazarlo con las actividades que propone la encívica, porque la encívica, recordaremos que ya es una política uh-huh. pública.
Claro.
No es una propuesta, ya es una política pública que existe uh-huh. y que se va a llevar a cabo a pesar de lo que fuese. Entonces, vamos a enlazar estas propuestas con las acciones de la encívica y vamos a solicitarles que nos digan cada uno de los dialogantes cuál es su aportación, qué pueden o qué podemos o debemos estar haciendo para ya darle vida a la nueva formación ciudadana que queremos hacer.
Muy bien.
Y esto va a repercutir en muchas cosas.
Bueno, pues por lo pronto esta invitación reiterada para quienes ya están registrados, participen en esta mesa temática de diálogo. Y bien, pues agradecemos que nos acompañen esta mañana y que nos recuerden esta invitación, que es hoy, ¿a qué hora y en dónde? Por favor, ¿nos pueden dar nuevamente los datos, maestro?
Sí, claro, Salvador, que sí. Es precisamente aquí en la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario Costa Sur, a las 6 de la tarde, en el salón
Villaseñor Bordes.
Rubén Villaseñor Bordes. En la sala Rubén Villaseñor, aquí en el Centro Universitario, hoy a las 6 de la tarde. Bien, pues no olvidemos que hay esta cita importante. Pues estamos ya sobre el tiempo porque tenemos un enlace con Protección Civil allá en Cihuatlán para que nos comunique esta situación de la lluvia y bueno, lo que está, las recomendaciones que da, y es por ello que vamos a tener que dejar, por supuesto, para seguimiento esta plática esta mañana. ¿Algo más que ustedes quieran comentar?
Sí, mira,
comentar de
así rápidamente, uh-huh. Elia. Mira, estamos ahorita en la campaña de actualización intensa que inicia el primero de enero. Primero de septiembre y termina el 31 de enero, para que todos los ciudadanos acudan a hacer su trámite de credencial. Acuérdense que en este año ya inicia el proceso electoral a partir del 8 de septiembre y los trámites de credencialización el 31 de enero ya no se podrán hacer altas o cambios de domicilio, ¿sí? Así
muy
de
bien.
Que asistan.
Muy bien. Bueno, pues esta es la recomendación que hace el vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa. Muchas gracias, Gilberto.
Gracias, igualmente.
Vamos con más información. Vamos en este momento al enlace telefónico. ¿Ya estamos listos? Bueno, vamos a hacer un enlace telefónico con el primer comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de la Costa Sur, Aarón González Gallardo, que nos tiene estas recomendaciones con respecto pues a la depresión tropical número 14 y que bueno está pues aconteciendo con estas lluvias que estamos presenciando ya. Vamos al enlace.
Sí, gracias. Muy buenos días. Bueno, las lluvias están presentes en toda la región Costa Sur. Ha estado lloviendo entre fuerte, moderado, luego baja muy ligera, un rato se quita. Entonces esta situación pues ha ido generando que los lugares se vayan reblandeciendo. Por ejemplo, en las carreteras es donde hemos tenido mayor incidencia de derrumbes o de vegetación que ha caído en la cinta asfáltica y la que nos ha generado un poco más de problemas, por lo mismo de las lluviecitas que se han estado presentando. Entonces sí recomendarles a toda la gente, a los que andan en vehículos, que pues sean muy precavidos en estas zonas. Ya los arroyos, ríos empiezan a incrementar su nivel en toda la región, por lo mismo de que ha estado, como les comentaba, las lluvias entre intermitentes, entre moderadas y fuertes. Entonces los arroyos y ríos ya empiezan a subir su caudal. Pues también recomendarle a todas las personas que estén muy listos y viven en zonas de riesgo que estén monitoreando los niveles de los ríos, los niveles de los arroyos y pues que estén muy atentos a toda la situación y toda la información que se puede ir generando. Mire, el puerto de aquí de Barra Navidad está cerrado. El día de ayer Capitanía Puerto ya lo cerró. No hay navegación, entonces como tal el protocolo de seguridad que se maneja aquí en la misma región, en el municipio de Cihuatlán, de La Huerta y Tomás Grandes, en cuanto cierra la navegación, también las playas se ponen en bandera roja. Entonces, por esta situación, las playas ahorita tienen algo de oleaje, el oleaje sí está un poco alto, entonces se recomienda que la gente no ingrese hoy al agua, o sea, que no esté dentro de las playas por lo mismo. Entonces sí ha estado el oleaje marcadito, más fuerte. El día de ayer hubo algo de viento por la tarde aquí en la región y eso generó que hubiera mucho más oleaje, una marejada fuertecita. Entonces, por ahorita sí se recomienda a las personas que no puedan, que no ingresen al mar, para evitar cualquier tragedia, ¿no?
Señal Clima.
Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias a Aarón González, el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos allá en la Costa Sur, que nos tiene estas recomendaciones, como ya pudimos escuchar. Y ahora vamos con el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Gustavo Salgado.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Estará ocasionando lluvias a lo largo de la sierra y en el occidente del país. La perturbación tropical, que era antes una baja presión que veníamos siguiendo frente a las costas de occidente, ocasiona afluencia de aire húmedo del Pacífico, ocasionando lluvias fuertes y oleaje elevado en la zona costera de occidente. Asimismo, produce afluencia de aire húmedo marítimo al interior del país, ocasionando lluvias en los estados del centro y parte del sur. Por último, la onda tropical afectará por la noche a la península de Yucatán, con lluvias en los estados del sureste y en el sur. Regresando a la perturbación tropical, en el Pacífico se localizó a 475 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora. Está moviendo al noroeste. De continuar esta trayectoria, estaría afectando para el día jueves en la mañana a la península de Baja California, o podría moverse sobre lo que es el mar de Cortés. Es probable que esta noche siga ganando intensidad y se pueda convertir ya en una tormenta tropical. Hay que recordar que veníamos siguiendo a este fenómeno desde el lunes, y bueno, se ha incrementado poco a poco, y hemos visto cómo ha vertido bastante humedad en esta región. Si usted va a viajar a carretera, tome sus precauciones, ya que están mojadas las carreteras y ha estado habiendo lluvias durante la noche y el día de hoy en las primeras horas de la mañana. Si va a ir a la zona costera, tome precauciones, ya que estará el oleaje bastante alto y sobre todo habrá precipitaciones. Aquí en Autlán hoy amanece nublado y con lluvia, hubo probabilidades de lluvia a las horas del amanecer también. En la mañana nublado, en la tarde nublado, el viento hoy soplará del suroeste. La probabilidad de lluvia, pero estará en el transcurso del día, habrá lluvia, probablemente se quite un poco, luego volverá a haber otra vez otra precipitación. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 26 grados. La salida del sol a las 7:41 y la puesta del sol a las 20:13. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Es todo lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Héctor Magaña, muchas gracias también por esta información con respecto al pronóstico del tiempo. Pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros. Le tendremos toda la información el día de mañana aquí en Señal Informativa. Muy buen día y gracias a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez en la producción, de Salvador Enríquez, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos y Benito
Alberto Villaseñor, Orozco, webmaster de esta emisora. Me despido con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Dice, los más pobres de entre los pobres son nuestros hermanos y hermanas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.